Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibeas en Twitter. Hola, Rubén.
Hola, Marco. Hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, previa draft 2021, episodio número 3. Concluimos ya el recorrido por los análisis de jugadores en sus diferentes posiciones. Tuvimos hace un par de semanas por aquí a Álvaro Rodríguez, del equipo de Roadrunning, para comentar esos jugadores de línea, perdón, de línea, los quarterbacks, los running backs. Tuvimos la semana pasada Pablo Fernández, también componente estrella de la super guía de los chicos del equipo RR, especializados en el college football, y ahí sí tratamos jugadores de línea de ataque, jugadores de línea de defensa y linebackers. ¿Qué nos queda para hoy? Pues nos queda el balón en el aire y vamos a tener wide receivers, vamos a tener tight ends, vamos a tener defensive backs, o sea, vamos a tener cornerbacks y safeties, y todo esto de la mano de otra de las estrellas, otro del trío fundador de los chicos de Route Running, Alejandro Montoro, Montoro RR en Twitter. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien, muy contento de volver al podcast y con ganas de a una semana del draft seguir hablando de jugadores, que es lo que nos gusta en realidad, así que
así es. Estamos a jueves 22 de abril por la noche aquí en España grabando, así que nada, pues una semana y un par de horitas, un poquito más, imagino que será sobre las 2 de la mañana, ¿no, Alejandro? ¿Suele empezar?
Como siempre, sobre las 2, el primer día sobre las 2, el segundo día a la 1 y el sábado pues por la tarde, como siempre.
Así que con muchas ganas. Es el último episodio de previa de análisis de jugadores, pero por supuesto la semana que viene tendremos un último programa para comentar un poco lo que va a ser estrategia de equipos, mock draft, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, volveremos a la conclusión del fin de semana del draft para hacer un repaso del mismo a nivel general y también, ya sabéis, con nuestro ángel a nivel de fantasy. Un par de apuntes de actualidad antes de meternos de lleno en este programa. Rubén, retirada de Alex Smith, del que, bueno, hablamos mucho la temporada pasada, el jugador de mayor regreso en la temporada, el Comeback Player of the Year en el equipo de Washington, y ese número uno del draft de 2005, siempre tan unido con el que saldría pues veintitantos picks después, Aaron Rodgers. Pues bueno, una carrera muy diferente de la otra, pero aún así un jugador que después de un inicio bastante complicado, al final, de una manera o de otra, pues la verdad que ha dejado su huella.
Sí, ya lo hablamos, ¿no? Al final de la temporada, que lo más probable es que se tuviera que retirar. Y bueno, pues es un quarterback que tiene una historia detrás fantástica de superación. Y es verdad que quizás como quarterback pues ha tenido sus momentos buenos y sus momentos también menos buenos. Pero yo creo que siempre ha sido un jugador notable, un jugador que además dentro de los vestuarios siempre ha sido muy querido. Y que yo creo que va a tener el reconocimiento de todo el mundo del fútbol de la NFL.
Así es, el jugador que en San Francisco fue sustituido por Colin Kaepernick, se le recordará mucho por eso, justo, bueno, semanas antes de que los 49ers llegasen a una de estas últimas Super Bowls que han disputado, y luego también sería reemplazado eventualmente por Patrick Mahomes en los Kansas City Chiefs, así que bueno, eso anecdóticamente, porque es un jugador que solo por su carácter en esta última etapa, en esa recuperación después de una lesión que, bueno, la verdad es que se temió por muchísimo en su estado de salud, pues la verdad es que consiguió unos resultados increíbles, como digo, a nivel de punto honor, de sacrificio, un jugador que, bueno, por supuesto no llegó a lo que se esperaba en aquel momento, cuando los 49ers lo eligen en ese draft de 2005, y es que esta es una ciencia bastante inexacta, como ya venimos hablando en esos programas, y lo hacemos cada vez que tenemos el tema de los jugadores que vienen del fútbol colegial. Y la otra pincelada, ¿no?, que quería daros de actualidad y aquí me viene muy bien que esté Alejandro. Una de las normas que han aprobado en el comité de competición de la NFL va a ser un poco la expansión de las posibilidades que tienen los jugadores en sus diferentes posiciones a utilizar un número, Alejandro. Y aquí yo creo que la cosa se va a equiparar bastante. Te voy a comentar en qué queda ahora mismo la tabla de la NFL y me dices si hay alguna diferencia con el college football, porque la verdad es que ahora mismo se ha igualado mucho. A mí me llamó mucho la atención cuando esto se anunció ayer, porque la NFL es una liga muy tradicional y vimos el paso hace ya muchos años de los receptores que podían utilizar esos números del 10 al 19, pero mirad, a partir de esta próxima temporada, cuidado porque habrá líos al principio, sobre todo los que no estéis muy familiarizados con el college football, creo que Alejandro no va a tener tantos problemas, defensive backs del 1 al 49, running backs, fullbacks, tight ends, tailbacks, wide receivers, es decir, jugadores, skill players en ataque, también del 1 al 49, pero se mantiene la posibilidad del 80 al 89, que tenían wide receivers y tight ends. Luego, líneas de ataque, en general, del 50 al 79, líneas defensivos del 50 al 79 y del 90 al 99, y también en los linebackers del 1 al 59 y del 90 al 99. Esto nos va a volver muy locos al principio. Alejandro, ¿te acostumbras? Cuéntanos un poco vuestra experiencia.
Te acostumbras un poco, yo creo, que al final hemos visto en college que hay un montón de jugadores en defensa y en ataque con el mismo número. Dices, ¿este quién es? ¿Este quién no es? Sobre todo en muchas universidades que no tienen el nombre detrás en la camiseta. Y es como, al principio es lioso, pero realmente le da mucha personalidad a cada jugador, yo creo, el elegir un número entre el 1 y el 49, elegir un número con un solo dígito para un receptor o para un defensive back, yo creo que son cosas que te acaban dando mucha personalidad y destaca mucho por eso, por el carisma que puede tener el jugador o no. Al principio es un poco lioso, cuesta un poco de definir quién es quién, sobre todo yo creo que también los árbitros se van a volver locos los primeros partidos, pero después te vas haciendo. Y yo creo que es una norma que a mí lo del tradicionalismo en las camisetas me parece un poco tontería. O sea, lo entiendo porque al final es una liga que ha estado mucho con ese sistema de numeración, pero realmente limita un poco eso, la personalidad de cada uno, limita un poco el poder elegir libremente un número entre, ya te digo, los receptores pueden elegir ya 49 números diferentes, 50 números diferentes, y eso es algo que para mí da carisma y da personalidad. Es algo que se busca también, que guste la NFL.
Sí, yo creo que sobre todo nos vamos a liar más, por lo menos personalmente hablo, en defensa. Creo que ver linebackers con el número 11, ¿no? Creo que es el número de Micah Parsons y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que eso sí nos va a llamar más la atención, pero bueno, yo creo que al final es todo tema de costumbre. A mí me costó al principio lo de los wide receivers, pues no sé exactamente en qué año se aprobó, pero al principio chocaba mucho, ¿no? Ver receptores, salvo casos muy concretos que además estaban, pues, bueno, argumentados como el de Keyshawn Johnson, no se extendió hasta un poco más allá de la década de los 2000. Pues, hombre, ver un receptor con el 10, con el 11, la verdad es que llamaba mucho la atención. Realmente eran jugadores que al principio pues no tenían dorsal disponible del 80 al 89 y al final sí que sorprendían, hacían el equipo, se quedaban con ese número. Pero ahora mismo prácticamente la mayoría de equipos, si me apuráis, habría que hacer el estudio o verlo de alguien que lo haya hecho, pero creo que ya hay más números en receptores de la NFL del 10 al 19 que del 80 al 89. Y poco a poco irá pasando esto con el resto de posiciones, porque vemos que chicos de college salen con esos números que la NFL ha decidido expandir, y no sé si tendremos algún cambio de camiseta. De momento no se ha anunciado nada, pero Saquon Barkley, por ejemplo, recuerdo hace algún año que él quería jugar con el 2. Por supuesto, la norma estaba muy clara y no se movió, así que no sé si habrá cambios. Y desde luego los que ya entran este año en el draft, pues probablemente puedan mantener su número si está disponible. Así que, bueno, no sé. De cara al futuro sí que puede haber más lío si empiezan a coger todos esos números primeros, porque dependiendo de la franquicia hay muchos números que están retirados, lógicamente, en esas posiciones de quarterback, ¿no? Que son las que normalmente pues se llevan el gran reconocimiento. Vamos, ahora sí, vamos a meternos ya de lleno con wide receivers y tight ends en primer lugar. Luego tendremos los defensive backs. Wide receivers, tengo por aquí, Rubén, tu top 5. Número 1, pues Ja'Marr Chase, el chico de LSU. Este es, pues, unánime. Estoy viendo además aquí a los chicos de Route Running, a Alejandro, a Álvaro, a Pablo y a Diego, que los tenéis en esa super guía de Route Running. Supongo que contentos, ¿no, Alejandro? Antes de empezar también.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. No solo la gente la ha apoyado mucho, ha estado bastante bien de venta. Ya estamos pensando en los números que nos marcamos un poco cuando dijimos el precio y tal. Y realmente, contando con las guías de Patreon más las guías que hemos vendido, se acercan a 500 y está muy, muy bien. Nosotros estamos muy contentos, la verdad, de la aceptación que tiene, de que la gente siga confiando en el producto que tenemos. Así que, vamos, yo no tengo ningún tipo de queja. Además, ya te digo, con el dinero que se dona y tal, yo creo que se aporta un poquito más en algo que es necesario también, que si tienes una plataforma, úsala, aunque sea con un mínimo de algo, pero utilízala.
Así es, pues nos alegra muchísimo y bueno, os quedan todavía pues una semana y media o dos, por lo menos ya para relajarse un poco, aunque luego vais con vuestro post-draft también y demás, pero bueno, yo creo que imagino que estas semanas habrán sido tremendas para vosotros, para todo el equipo. Y como decía, Ja'Marr Chase en el 1, Rubén, Jalen Waddle en el 2, Devonta Smith en el 3, luego ahí yo creo que a partir de ahí podemos tener más debate, Elijah Moore en el 4, Rashod Bateman en el 5. Tengo también por aquí el tuyo, Alejandro, tienes a Ja'Marr Chase, es tu wide receiver número 1, tienes por ahí en el número 2 a Jalen Waddle, por lo tanto ahí estáis de acuerdo, el cambio viene en el número 3, que tú tienes a Rashod Bateman, el chico de Minnesota, y luego es Devontae Smith, el otro de Alabama, que lo tienes en el número 4, y ya nos vamos en el número 5 a Elijah Moore. Así que, bueno, son los mismos jugadores, pero un poquito desordenados. No hay realmente prácticamente nadie. Yo creo que ni Chris Sims, Alejandro, me parece que debate que el número 1 es Ja'Marr Chase.
Es que, o sea, la temporada que hace Ja'Marr Chase con 19 años, en el año que gana hace 2 años, cuando LSU gana el título. O sea, es muy difícil ver a un chaval de 19 años hacer la cantidad tanto de números como dominando en el campo como lo hacía él. Y claramente es alguien que en la NFL actual, que sí, se tiene en cuenta la separación y se tiene en cuenta una serie de características, pero alguien que tiene esa agresividad en el punto de ataque, tiene esa agresividad cuando el balón está en el aire, tiene esas manos cuando el balón está en el aire, y que es capaz de atacar los 3 niveles del campo sin ningún tipo de problema. O sea, es muy complicado encontrar un jugador de esas características que no esté en el top 5 del draft, yo creo. Al final, el talento que tiene, la juventud que tiene, el futuro que tiene por delante, yo creo que es lo que le hace separarse un poco del resto.
Recordemos, Rubén, que Ja'Marr Chase en esa temporada de 2019 era el mejor receptor en principio del equipo delante de Justin Jefferson. Justin Jefferson, que el año pasado hizo una temporada tan increíble en los Minnesota Vikings. Justin Jefferson se fue en los picks del número 20 en adelante. Por supuesto, Ja'Marr Chase no va a pasar. ¿Estamos con una diferencia de calidad grande o realmente ya el techo que ha marcado Jefferson es muy difícil de conseguir?
Hombre, veíamos a Jefferson con la capacidad de producir que al final tuvo en la NFL, ¿no? En su primer año. Es un jugador muy completo, es un jugador que ataca los 3 niveles, que se ha probado que puede jugar tanto por dentro como por fuera. Pero yo creo que la dimensión que tiene Ja'Marr Chase es mayor, ¿no? Sin esto, como es lo que siempre decimos, ¿no? Con esto querer decir que Jefferson sea mal jugador, no, al contrario. Pero yo creo que la evolución y la progresión de Ja'Marr Chase es a la de ser un wide receiver de, no sé si de otra dimensión, pero sí un wide receiver que puedes tener la mayor parte del volumen de juego aéreo, que te va a poder producir en los 3 niveles, que es fantástico en las yardas después de la recepción por la potencia que tiene y por cómo juega de físico. Yo creo que es más completo, pero luego al final tienes que demostrarlo, ¿no? En la NFL. Y yo creo que Ja'Marr Chase está preparado por el estilo de juego que tiene a enfrentarse con cornerbacks físicos.
Sí, yo creo que hay poco que añadir aquí. Si buscas un receptor completo, a lo mejor la talla no es súper, súper élite, pero por todo lo demás, Chase es tu hombre para convertirse en el wide receiver número uno del equipo. Un receptor que tiene realmente habilidades élite y bien construido físicamente con una aceleración que es fascinante y además que es muy competitivo en el proceso de la recepción. y maneja las manos para quedar de distancia con el cornerback. Tiene esos pequeños detalles que son muy importantes luego ya cuando das el salto. Quizás a nivel colegial, pues tus habilidades físicas te pueden hacer marcar la diferencia con más facilidad en la NFL. Pues todos son ya la élite de la élite que viene del college football y necesitas pues pulir tus detalles y ser también élite en ese aspecto técnico, y yo creo que por ahí lo puede conseguir. El chico de LSU, nos pasaban una estadística, pues no sé exactamente quién era, pero comentaba que en los últimos 6 drafts solo 2 receptores de primera ronda han acabado en la Pro Bowl, que son Amari Cooper y precisamente Justin Jefferson el año pasado. Así que, bueno, vamos a ver si hay una pequeña maldición ahí o no, porque, bueno, son muchos los receptores que salen cada año en primera ronda y este año no va a ser tampoco diferente. Esperamos al menos, yo creo que 4 o 5 saliendo en esa primera ronda del draft. Después de Ja'Marr Chase, aquí vamos con Jalen Waddle de Alabama. Rubén, un jugador que una y otra vez me saltan las comparaciones con Tyreek Hill a nivel de estilo, por supuesto. Luego veremos si esa producción es similar o no. Desde luego, la expectativa es que pueda ser un jugador utilizado de una manera similar a la de la estrella de los Chiefs.
Sí, hombre, nos hace indicar que sí, que esa va a ser la idea, ¿no? El del coordinador ofensivo que lo pueda adquirir por la velocidad que tiene, por cómo es capaz de bajar su centro de gravedad para doblar bien en las rutas, para ganar ángulos con esa explosividad que tiene y con esa aceleración. Y evidentemente es un peligro en el tercer nivel, y evidentemente es un jugador al que si le das el balón muy rápido te puede generar yardas después de la recepción también por esa velocidad y esa explosividad que tiene. Ha estado lesionado, viene de una lesión importante, pero bueno, esto funciona mejor, cada vez la medicina deportiva está más avanzada. Y hombre, yo creo que Jalen Waddle le puede poner a. puede hacer que el equipo que lo elija estire el campo pues de la manera o similar a lo que lo hace Tyreek Hill, ¿no? Con los Chiefs. Y eso siempre es importante por todo el agujero que vas a generar en el medio de la defensa. Entonces, a mí Jalen Waddle me parece que es un proyecto de jugar más que interesante, que yo personalmente, si Ja'Marr Chase estuviese fuera, sería el primer receptor que buscaría por todo lo que te estoy diciendo. Además, en el juego ahora mismo de la NFL, creo que es un jugador que se adapta muy bien y que puede ser verdaderamente peligroso. Que luego es que todo el proceso del catch es muy bueno, es un jugador que además es muy listo, que reconoce muy bien lo que está proponiendo la defensa rival. En definitiva, que es un gran jugador, es un jugador de los mejores que se presentan a este draft.
Y tanto, tú lo tienes en el número 6 absoluto de tu top 25. No sé si la comparativa, Alejandro, con Henry Rux del año pasado es similar, si se puede hacer una equivalencia, dos jugadores que son muy rápidos. Quizás, no sé si Henry Rux era un jugador más receptor, entre comillas, puro, y Waddle verdaderamente es un comodín que lo puedes utilizar de diferentes maneras, o es una comparativa real, porque no se puede haber dudas respecto a la temporada de novato de Henry Rux, que no fue demasiado buena.
Yo creo que el tema de comparación de Waddle y Rux, Waddle es más plástico como receptor, tiene más registros como receptor. Al final, Rux era un tío que en Alabama principalmente le utilizaban en rutas 9, en rutas verticales. Con Waddle tienes una variedad de rutas que no tenías en Rux, al menos de primera. Es alguien que, pese a que solo ha jugado 2 años como titular en Alabama, sí que tiene esa experiencia corriendo rutas desde el slot, corriendo rutas desde el exterior, y realmente le pone detalle a cada ruta que tiene. A veces juega demasiado rápido, que es una de las cosas que tiene que todavía mejorar. Se pasa de frenar mucho porque su explosividad y su velocidad es muy buena, y a veces tiene que relajar un poco y relajar la marcha. Pero es alguien que con más repeticiones va a tener más detalles todavía en las rutas que está corriendo. Además, es lo bueno que tiene, que puedes jugar dentro y fuera, puedes ponerle en el slot, puedes ponerle por fuera, puedes ponerle en el backfield, le puedes darle balón rápido para que te cree ya nuestra recepción, puedes ponerle a quemar verticalmente y a tirar verticalmente el campo, lo puedes poner en la zona intermedia, que es alguien que entiende muy bien dónde tiene que caer para hacer la ventana al quarterback más grande. En general, es un jugador que, pese a esos solo dos años de experiencia, que es un año y medio realmente con esa lesión, está bastante avanzado. Todavía tiene que seguir añadiendo puntos a favor, pero el físico que tiene, el atletismo que tiene, la competitividad que tiene como jugador, que eso es una cosa también muy importante en su juego, tiene recepciones de jugador que mide como 10-15 centímetros más. estamos hablando de que la capacidad de salto que tiene es muy buena también. Y al final vas añadiendo pequeños detalles y te sale un receptor para mí bastante más completo de lo que era Henry Ruggs.
Sí, yo no sé si fue contra Missouri, pero lo recuerdo ganar un balón en
Sí,
un contestado
en el campo.
que es, al
Sí,
principio a lo
muy
mejor
bueno.
no te lo esperas, ¿no? Es un jugador que, hombre, es pues finito, ¿no? Entre comillas, pero es un jugador que tampoco necesita ser súper físico por el estilo de juego que vas a tener, ¿no? Es un jugador, no es, no va a ser un jugador tipo de DeAndre Hopkins, ni va a correr las rutas que corre DeAndre Hopkins, por ejemplo, en los Cardinals. Es un jugador que es más polivalente en ese sentido y que no necesita tanto ese físico, pero sí que es capaz de ganar esos balones cuando están disputados y que, por supuesto, deja a los defensores atrás por velocidad pura. Que eso lo hacía, y hombre, imaginamos que lo va a seguir haciendo Henry Ruggs, que yo creo que debe ser más rápido en una carrera de 40 yardas que Waddle, pero este lo hace también.
En línea recta yo creo que sí que es más rápido. El tema es que cambiando de
Sí.
dirección, yo creo que Waddle es mucho mejor.
Exacto, este es capaz de dejar a los defensores atrás por quiebros, y el stop start yo creo que es me mucho mejor, el de Jalen Waddle en ese sentido, a Henry Ruggs, que es un jugador más lineal en ese sentido. Waddle, un jugador también muy efectivo como retornador, y que, bueno, pues en principio. Es tremendo, ¿no? Porque Waddle, Devonta Smith, que ahora hablaremos de él, Jerry Jeudy, Henry Ruggs, estamos hablando que hace un par de temporadas Alabama tenía cuatro receptores de primera ronda en el equipo, jugando, pues yo creo que todos a la vez, ¿no? Llegarían a estar en algún momento, ¿no, Alejandro?
Sí, de hecho los cuatro llegaron a jugar a la vez, coincidieron bastante, de hecho. Así que el tema es que no hay balones para todo el mundo, como siempre en Alabama. De
Sí.
hecho, viene otra clase de reclutamiento, ya vino la del año pasado bastante cargada, de este año igual. Tienen a John Mechie, tienen a Bolden, y al final no hay balones para todo el mundo. O sea, Alabama es la muerte por talento, básicamente, sobre todo cuando tienen que reclutar y cuando han tenido tanto éxito reclutando receptores. Pues más receptores van a querer ir a la bomba.
Increíble, realmente un equipo que, bueno, ya es sobre lo que escribo, ¿no? En la guía sobre estos dos jugadores y un poco la tradición de Alabama, que ni mucho menos era del juego aéreo y que en los últimos años, con esos cambios que han ido realizando, que los habéis comentado, ¿no? Con Nick Saban, se ha ido adaptando a esos cambios que ha producido el college football, que se han un poco pasado también a la NFL, al fútbol profesional. Y Alabama en los últimos 4 o 5 años ha pasado de ser un equipo que te ganaba 20 a 3, por decirlo de alguna manera, a que te puede ganar, pues, no sé, un partido de Florida, recuerdo, con el marcador fue de 51-45, una cosa así, o sea. El compañero de Jalen Waddle, Devonta Smith, Rubén, es tu número 3, es el trofeo Heisman y es uno de los jugadores un poco, bueno, polémicos, que hay visiones un poco polarizadas, los que son grandísimos seguidores de él. Y los que dudan de su físico. Es un jugador extremadamente liviano. De hecho, además, creo que ayer pasaban los datos oficiales ya de peso y me parece que eran 166 libras las que al final le acabaron marcando. Que eso, te hago el cambio, Rubén, rápidamente. Porque siempre estamos pensando en libras, pero hay que decirlo en kilos. Son 75 kilos. Así que eso es prácticamente uno de tus brazos, Rubén. ¿Esto le va a perjudicar? ¿Cómo lo ves?
¿De cuál de los tres? No, hombre, yo creo que espero es que Smith vaya a ganar peso cuando entre a la NFL. Eso está claro. Él no va a jugar con ese peso, o me extrañaría que jugara con ese peso. Evidentemente, cuanto más se acerca el draft, cuando más estamos próximos a la fecha, pues más rumores salen, más gente diciendo tonterías salen, y bueno, pues una de ellas es que Devonta Smith no puede jugar con ese peso en la NFL. Yo he dicho que creo que va a ganar más peso, que va a ganar más músculo, pero si no, yo creo que es un jugador que el coordinador que lo elija puede utilizarlo de muchas maneras distintas, y es un jugador que puede producir. Quizás no como wide receiver 1, no lo creo, me extrañaría, pero sí que puede ser un jugador que pueda ser diferencial en el aspecto en el que se convierta en un jugador muy versátil, en un jugador que atraiga la vista de la defensa, que lo puedan utilizar para generar espacio para otros compañeros por su amenaza en los tres niveles también. Es un jugador muy interesante, es un jugador que tiene mucho talento y al final no deja de ser un chico que ha producido mucho, ¿no? Aunque a mí la producción en college no es algo que me interese en excesivo, pero yo. Si este jugador ha sido capaz de producir tanto, es porque algo tiene, ¿no? Y no solo el físico. Es unas manos muy buenas, es un high point excelente para lo que mide, a lo que pesa, por supuesto, puede ganar arriba porque sus manos son poderosas y él reconoce muy bien el lanzamiento, ajusta muy bien su cuerpo y luego pues tiene esa velocidad para jugar entre los números, para ir en el tercer nivel, para jugar en rutas interiores aprovechando pues otro concepto en el que él puede atacar a la defensa zonal. Es un jugador con muchos registros y es un jugador que yo creo que puede funcionar en la NFL sin ningún tipo de problema.
Sí, no, el control corporal que tiene es increíble. Tiene una capacidad para ganar esos balones, como tú dices, en el punto más alto de la recepción la temporada pasada, que no sé al final cuántas recepciones hizo, pero se fueron más de 100, creo, y rondando casi las 2.000 yardas, que es una auténtica barbaridad. Pues muchas, muchas veces le veías volar en situaciones, además de zona roja, que puede ser también muy aprovechable en la NFL, alcanzando el balón en el punto más alto de la recepción. Un jugador que también es muy fluido, es muy ágil en sus movimientos, pero no es Jalen Waddle, es otro tipo de jugador, Alejandro.
Al final, lo bueno que tiene Devonta Smith es que sale preparadísimo para trabajar cualquier tipo de ruta en la NFL, que es algo que le van a pedir porque, coño, o sea, lo hemos visto hacerlo en college. Es alguien que, si bien tiene un volumen alto de yardas ganas por screens, pero en el resto de rutas es alguien que claramente puede correr cualquiera. O sea, al final tiene la velocidad necesaria para atacar el tercer nivel. En el segundo nivel es alguien que, una cosa que me gusta mucho de él es cómo angula su cuerpo para ganar separación. No es alguien que sea un súper separador porque corra la ruta o tenga un footwork, sino simplemente es muy efectivo utilizando todo el arsenal que tiene. Los pies, más el cuerpo, más la agilidad, más la capacidad que tiene de acabar con los ángulos de los defensores, que es muy inteligente haciendo eso. Y el único problema realmente de Devonta Smith es el peso. Es lo que puede llegar a limitarle como receptor. Y por eso hay dudas de que eliges a alguien así en primera ronda, eliges a alguien así que quizá no vaya a tener el techo de otro receptor, lo eliges en el top 10 a alguien con ese peso y que tengas esas dudas. Yo entiendo las dudas hasta cierto punto, pero sinceramente, si tenías dudas de que el peso... si tienes dudas del peso antes de que te dijeran las 166 libras, ¿de qué estamos hablando? Quiero decir, da igual que sean 166, da igual que sean 175, realmente el jugador que has visto es el que hay. Yo, si es tu jugador y en ese sentido apuesta por él, yo me costaría verlo en el top 10, pero es un jugador que claramente puede ser útil en la NFL desde el primer día.
Sí, yo lo tengo por delante, ¿eh?, de Jalen Waddle, porque confío más en que su suelo es muy superior al de Waddle. Waddle quizás promete mucho más, pero se puede quedar quizás más en el camino, y Devonta Smith creo que es un jugador que además está acostumbrado a ser el número uno en el equipo, no tanto como Waddle, pues creo que tiene una garantía mayor para ser un jugador muy consistente, aunque su encaje ideal, pues también os lo pongo y lo podéis leer en profundidad en la guía, es en un equipo que tenga pues un receptor grande para jugar en el otro lado. Yo creo que me recuerda mucho a Calvin Ridley, creo que sería ideal, pero claro, eso es un escenario, pues como digo, prototípico en un equipo como Atlanta, ¿no?, que estaba Julio Jones para el caso de Ridley, pues algo similar para Devonta Smith, pero yo confío en una liga además que yo creo que hace 20 años sí que creo que hubiese pagado bastante ese peso tan, tan escaso. Hoy día la NFL ha cambiado mucho, ya vemos que la velocidad es cada vez más importante y vemos jugadores cada vez más pequeños, jugadores como Tyreek Hill, que bueno, salió en su día en quinta ronda, pues ahora no saldría en quinta ronda, aunque sabemos que Tyreek Hill tenía sus problemas fuera del campo. Jugadores pequeños como él son valiosísimos en la liga y bueno, es que modifican los esquemas de las defensas, así que yo creo que por ahí Devonta Smith puede tener una carrera importante. Yo no creo que eso sea lo que le lastre si finalmente no lo hace. Una vez que pasamos de estos tres, yo creo que ya que hay mucha variedad de opiniones, en el caso de Rubén, vamos con tu número 4 y después le dejamos el 5 a Alejandro, porque tu 5 es el 3 de Alejandro, que es Rashod Bateman. Tú háblame primero de Elijah Moore, un jugador ya más, digamos, tipo slot, digamos, ya son jugadores más específicos, el chico de Ole Miss.
Sí, básicamente no. Es un jugador que puede jugar entre los números, que brilla mucho entre los números, que el primer nivel lo domina a la perfección, que tiene un buen release, que en tráfico, a mí lo que más, una de las cosas que más me gusta es que en tráfico tiene unas manos muy duras, que no tiene miedo al golpe, que es capaz de recibir el balón sabiendo que le va a venir un defensor a golpearlo y que sea una recepción complicada, y luego que tiene las posibilidades de atacar el tercer nivel. Por supuesto que las tiene, por supuesto que tiene route running para hacerlo, por supuesto que tiene un corte en el top de la ruta bueno, y me parece que es un jugador muy completo. Y me parece que yo por lo menos lo tengo con grado de ronda, de primera ronda, porque creo que además se ajusta muy bien a los estándares de muchos ataques ahora mismo en la NFL. Es un chico que además te puede salir abierto, aunque no lo haya hecho mucho en el college. Yo sí que veo la posibilidad, algo parecido a lo de Justin Jefferson el año pasado. Creo que puede jugar en muchos spots y que puede ser muy útil. Y sobre todo es eso, ¿no? La capacidad para dominar el primer nivel que tiene, que ahora mismo es importante, ¿no? Es raro los equipos que continuamente buscan pases más allá de las 20-25 yardas, y yo creo que Elijah Moore, todo eso que se genera en las 10 primeras, 10-12, hasta 15 primeras yardas, yo creo que eso lo domina muy bien.
Sí, mide 1,73 y pesa 84 kilos. Entonces, bueno, físicamente está muy bien construido, realmente. Este no es un jugador liviano. Lo que pasa es que, claro, esa talla pequeñita pues te hace dudar de que solamente sea un jugador de slot, y quizás por eso pues se quede un poco más detrás de los que hemos hablado antes, que son jugadores más altos. Pero yo creo que si este chico tuviese simplemente la estatura de Antonio Brown, sin llegar al 1,80 m, pues estaríamos hablando de un jugador pues casi top 15. Veremos dónde cae el de Ole Miss, si es realmente el cuarto receptor que sale, o si lo es, por ejemplo, Rashod Bateman, que para ti, desde luego, Alejandro, debe ser un primera ronda clarísimo, porque lo tienes en tu top 15, concretamente el jugador de Minnesota.
A mí me encanta, porque además yo creo que es lo que... O sea, el jugador clásico que busca mucho la NFL ahora, un jugador de dentro fuera, un jugador que genera muchísima separación en cualquier ruta que corre, muy acostumbrado a jugar contra press también, muy acostumbrado a salir en el slot, recibir y ganar mucho yardaje. Es alguien que puede adaptarse a muchos roles en la NFL, a jugar como big slot, a jugar como receptor más puro. Verticalmente, si bien no le han usado demasiado en Minnesota, no es culpa suya, porque Tanner Morgan, pues el brazo que tiene, yo creo que no le da para más. Y yo creo que la NFL puede adaptarse a eso. Puede tener un rol como el que tuvo el año pasado Corey Davis en su año 1. Un receptor 2 que pueda hacer mucho daño entre los números. Un receptor 2 al que pueda sacar al exterior para atacar verticalmente. Tiene muy buenas manos. Tiene muy buen footwork. O sea, yo para mí es el mejor footwork de toda la clase. La capacidad que tiene de generar separación en los primeros metros. O sea, eso muchas veces o lo tienes trabajado o no lo tienes, y con Bateman tienes el paquete completo un poco de lo que es un receptor sólido, de lo que es un receptor. Quizá no va a ser nunca un receptor 1, pero sí que va a ser el clásico receptor 2 que se puede ir a sus 1000 yardas por temporada, como tenga otro al lado que también sea de los que rinden mucho. El fit que tiene, yo creo que al final muchos equipos de finales de primera ronda van a querer ir a por él de boca, yo creo, porque te aporta esa rapidez, esa inmediatez que buscan muchos equipos que llegan a la NFL, que los jugadores de exteriores de receptor lleguen a la NFL y rindan inmediatamente. Y eso es algo que un equipo que va a ser contender o que pretende ser contender necesita con alguien como Bateman lo tiene. Con Moore también lo tienen, o sea, creo que es otro jugador que puede aportar ya en cualquier equipo, en otro rol, pero puede aportar ya. Y son jugadores que yo, si fuera un equipo de entre el 20 y el 30 y el 32, yo creo que al final el target de esos dos y Terrence Marshall, yo creo que está ahí.
Sí, un jugador grande que jugó bastante en el slot la temporada pasada, yo creo que incluso demasiado para mi gusto. En 2019 creo que tuvo mejor temporada sin jugar tanto en esa zona del campo, y es un receptor ideal para colocarlo pues como el X, ¿no? Para ganar emparejamientos individuales en la banda. Así que puede jugar un poco más al estilo de DeAndre Hopkins que yo comentaba antes, y yo lo tengo aquí en mi análisis. No posee características a lo mejor tan especiales como otros de los que hemos hablado antes, pero con un quarterback de nivel en la NFL puede poner incluso mejores números que la mayoría de ellos, así que veremos.
Sí, porque quizá pueda tener un rol, o sea, no estoy diciendo que vaya a tenerlo, pero como vimos a Justin Jefferson el año pasado, de sale un poco más chapado y al final acaba haciendo muchísimos números porque es alguien que es muy capaz de ganar en cualquier nivel del campo y en general estaba preparado para aportar, Bateman me recuerda un poco a eso, de decir, oye, este tío lo ponemos en un equipo que de verdad pueda, o sea, un Tennessee mismo, por ejemplo, en Cleveland. Este tío en Cleveland quizás se va a 900.000 yardas.
Claro, así que yo creo que hay que seguirle la pista, además ese rango, ¿no? Del 20 al 40 en el draft, en los receptores, ojo, porque bueno, Michael Thomas acabó en segunda ronda y fijaos la producción, Davante Adams salió en segunda ronda y fijaos la producción y lo que os comentaba antes, ¿no? De los chicos que han salido en primera, así que no os ceguéis, ¿no? Solamente los tres primeros que están en prácticamente todos los rankings. No sé si quieres comentar a alguien más, Rubén, o darle una mención a, no sé, a Jamie Brown, Kadarius Toney, Terrace Marshall, o alguno otro de los que anda por ahí ya en el segundo escalafón.
Sí, podríamos hacer un podcast de hora y media hablando de los receptores de esta clase de draft.
Es
Hay
muy
muchos
buena, sí.
nombres, hay muchos jugadores, Rondale Moore, hay muchos jugadores de muchos tipos distintos, Nico Collins, que me van viniendo a la cabeza, pero la verdad es que es una clase de draft que es profunda y que evidentemente incluso en el tercer día vas a encontrar talento y vas a encontrar jugadores que te van a servir para jugar en los equipos profesionales.
Sí, totalmente. Tengo aquí, por ejemplo, Kadarius Toney, que es un jugador que si lo veis es una auténtica bala. Y es un jugador además que es muy móvil. Es tipo, no sé, los más viejos del lugar recordarán a Dante Hall, que jugó en los Chiefs y que tuvo una producción también muy buena en equipos especiales. Pues tenéis de todo, ¿no? Porque luego Marshall, que ha comentado antes Alejandro, es un jugador quizás más del estilo de Bateman. Y bueno, quizás Jamie Brown pues pueda ser un jugador tipo Devonta Smith. O sea que realmente al final puedes escoger el estilo de receptor que quieras porque es una clase muy profunda. No sabemos exactamente cuántos saldrán en primera ronda, pero no os quedéis solo con eso porque los de segunda pueden tener una importancia brutal en la NFL. Y bueno, pasamos a la posición de tight end. Yo realmente aquí solo he visto al macho alfa, al que tiene todo el mundo en el número uno, no solo de los rankings de tight ends, para algunos es el mejor jugador de todo el draft. Alejandro, y es Kyle Pitts, fíjate, me ha traicionado un poco el subconsciente, el wide receiver, te iba a decir, de Florida, porque es un tight end, pero realmente yo le he visto jugar contra J.C. Horn, contra otros corners que van a ser corners a lo mejor de primera ronda en la NFL, pues de tú a tú en el exterior como un receptor más.
Que es un unicornio, o sea, la palabra unicornio se utiliza muchas veces a la ligera. Con Kyle Pitts es que es la definición perfecta, es alguien que tiene el físico y el atleticismo perfecto para lo que no solo es la posición de tight end, sino para definir una época dentro de la posición de tight end, de ser ese elemento perfecto en un juego de pase en la NFL, de ser el punto focal como es un Travis Kelce, como un George Kittle. El control corporal que tiene, la flexibilidad que tiene, la capacidad para poner el cuerpo en cualquier tipo de situación, los pies tan rápidos que tiene, cuando el balón está en el aire hay muy pocos receptores en general, como él en este draft. Y es que lo tiene todo para triunfar en la NFL, para ser el punto focal de cualquier ataque. Y para mí es un talento generacional en la posición de tight end. De hecho, si lo analizamos como receptor, estamos hablando de que seguramente sea top 2 también para mí. Así que como receptor puro y duro, si no el 1. Y lo de hay una pequeña narrativa de no sabe bloquear tan bien. Yo no lo veo mal bloqueador para nada. Tampoco es que sea Gronk, tampoco lo necesita. Pero es alguien que puede mantenerse, o sea, dentro de un bloqueo, sobre todo cuando está en movimiento.
Totalmente de acuerdo, vamos, yo lo tengo aquí. No es un mal bloqueador, realmente es que lo he puesto en los aspectos negativos, que es lo único, si puedes decir algo, que no está al nivel del resto. Entonces, bueno, lo puedes poner que no es un punto fuerte y es algo a mejorar, pero no es algo que le vaya a quitar snaps. Es decir, ningún equipo va a estar en la situación como la de Jimmy Graham hace unos años, que era, pues también casi, si me apuráis, uno de los mejores wide receivers de la liga. Pero había situaciones en las que Sean Payton ni loco colocaba a Jimmy Graham porque sabía que iba a ser un perjuicio completamente contra Drew Brees. No está en ese nivel, por supuesto, y por supuesto tampoco es George Kittle, pero bueno, con todo lo que hace, con sus 2 metros casi de estatura y 110 kilos, se mueve, como digo, contra corners que van a salir en primera ronda de ese draft como un wide receiver, contra Patrick Sartain también lo hizo en el partido del campeonato de la SEC. Y bueno, pues es que varía el tempo de las rutas, ves como en ocasiones pues empieza un poco más, bueno, pues en dubitativo, pero lo que hace es que gane confianza el defensive back y luego es cuando lo destroza. Y luego es un jugador que es muy físico y que es capaz de hacer capturas de wide receiver en back shoulder, por ejemplo, en muchas ocasiones, y que luego pues atrapa el balón y hace jukes en su ruta, pues como si fuese Jalen Waddle, entre comillas. Así que le añadís eso, unas buenas manos y velocidad para ganar yardas extra, pues lo tiene todo. Es que además, conforme fue avanzando la temporada, incluso pues se le vio haciendo en rutas más tipo NFL, la SIM, también le recuerdo en el partido contra Alabama, y eso pues le va a procurar todavía más valor si cabe. Nos está hablando, ¿no? Si va a salir en el pick 5, en el pick 6, veremos. El año pasado Isaiah Simmons, que era quizás el unicornio, ¿no?, particular de ese draft, pues al final acabó cayendo un poquito. No sé si será el caso de Kyle Pitts, pero yo creo que hay muchos equipos que están afilando ahí los cuchillos para ver si realmente cae un pick o dos más para hacerse con él. Rubén, luego, yo no sé si crees que hay un mundo detrás de Kyle Pitts o si los Pat Freiermuth, Brevin Jordan, Hunter Long, bueno, vamos a decir en concreto tu, sí, Tommy Tremble, que es tu número 4, y Long en el número 5, no sé si son jugadores que están ya a un abismo, como la clase del año pasado de draft de Titans, que era flojita, o si son jugadores verdaderamente de valor.
Hombre, a mí Freiermuth me gusta, me parece que es un jugador que aporta muchas cosas a un equipo, que aporta bloqueo. Quizás tenga que mejorar para mí su técnica. Creo que pone todo el empeño del mundo y que hay veces que el resultado es bueno, pero creo que técnicamente debe de mejorar algo. Pero es un jugador que ataca muy bien las sims, que es un jugador que trabaja excepcionalmente bien las rutas cruzadas, las deep over y demás, que sabe jugar a fútbol americano, que tiene buenas manos, que luego tiene potencia para ganar yardas después de la recepción. Me parece un jugador más que interesante, pero incluso para el segundo día, ¿eh? No, si saliese finales de segunda ronda o algo así, no me extrañaría, porque me parece que es un jugador que tiene proyección y que es un jugador más que interesante. Y luego, pues Brevin Jordan es otro jugador atlético, otro jugador que puede ser un matchup jugando abierto, porque lo va a hacer, porque ha jugado en college abierto y yo creo que en los profesionales también lo tiene que hacer. Y luego pues ya hay más incógnitas, ¿no? Hunter Long también es un jugador interesante, pero creo que es que tiene muchas más cosas que mejorar, y Tommy Tremble pues es a mí me ha gustado mucho lo que he visto de él. Creo que físicamente también es bueno, quizás deba mejorar algo su fluidez en la, no su fluidez, su route running, porque es muy fluido, el tipo es se mueve muy bien por el campo, pero sí que son jugadores que están en un punto diferencial al de, como ha dicho Alejandro, ¿no?, al de Kyle Pitts, porque Kyle Pitts es uno de los mejores jugadores de este draft, uno de los tres mejores jugadores para mí del draft, y es un jugador que puede marcar mucho la diferencia en la NFL. Pero repito, Freiermuth me parece un proyecto de jugador más que interesante de Titan.
Claro, porque hablamos de Pitts, que va a salir en el top 10, salvo sorpresa mayúscula. Luego, el año pasado en el draft, Alejandro Kemet sale como primer tight end en el número 43 y Asiasi es el segundo y sale en el 91. Yo creo que esos nombres que ha mencionado Rubén, en principio deben salir mucho antes de ese pick 91, quizás más rondando el 43 de Kemet.
Yo creo que sí, yo creo que Freiermuth es uno de esos jugadores que a mediados de segunda ronda ya habrá escuchado su nombre y luego esto arrastra un poquito. Yo creo que quizá Brevin Jordan no va a ser el tercero. Para mí el tercero va a acabar siendo Tommy Tremble, si es por el potencial atlético que tiene, porque además lo han utilizado saliendo desde el backfield, lo han utilizado en diversos roles, que como siempre Notre Dame no llega a explotar del todo a los tight ends que tiene. Y Tremble tiene uno de los que más potencial, aparte jovencísimo. Brevin Jordan también es muy joven. Y yo creo que ambos tienen potencial para ser futuros titulares en la NFL solventes, la verdad. Porque al final Jordan tiene esa capacidad de ganar yardas tras recepción que es tan difícil de encontrar en un tight end de esa categoría. Y Tremble no solo es que sea bueno con el balón en el aire, aunque lo haya demostrado poco, sino que es muy voluntarioso en el juego de carrera y que es muy agresivo, aunque le falte quizá un poquito de técnica, a nivel de bloqueo. O sea, y en general la clase de tight end no es tan mala como el año pasado, pero sí, como siempre, se acaba un poco en los 5 o 6 primeros, porque al final tienes que acertar mucho con alguien que tenga potencial, alguien del tipo Pro Wells, que lleva 4 años jugando a esto, al tiempo completo porque es exjugador de baloncesto. Alguien como Jacob Harris, que igual en UCF lleva 3 años como profesional porque era exjugador de soccer. Tienes que jugártela con ese tipo de talentos atléticos para ver si puedes sacar algo, porque al final en el tipo tradicional vas a encontrarte más, pero ¿cuánto pueden aportarte en el tercer día? Al final, en el tercer día, lo que vas a buscar en una clase de tight end así es tratar de dar la sorpresa con algún pick en plan wildcard.
Así es. Yo nunca olvidaré picks de tercer día en tight end, nuestro amigo George Kittle, que Rubén, recuerdo que insististe mucho en nuestro primer año en NFL en estado puro, en los vídeos, que este tío valía, que este tío valía, que este tío valía, y bueno, pues, hombre, que por aquí entonces no se te hacía tanto caso, Rubén.
Y ahora tampoco. Yo creo que la gente ya ni me escucha. O sea, estoy en todos los sitios hablando todo el día y ya ni me escuchan.
Claro, ya llegas a un punto que saturas, amigo, pero bueno, por aquí te mantenemos, hombre. Por aquí estás fijo. Y yo creo que es una clase que es evidente, ¿no? Que supera con creces a la del año pasado. Yo recuerdo acá, el año pasado, hombre, no veo ni mucho menos los jugadores que veis vosotros. Yo acabo viendo pues alrededor de 50, 60 jugadores la semana que viene, ¿no? Os iré pasando esos análisis que tengo elaborados, que todavía estoy elaborando. Y el año pasado recuerdo ver en tight ends a Thaddeus Moss. Y mira que yo veo pocos jugadores. Y era de lo que más sonaba. Y bueno, Thaddeus Moss, que bueno, acabó fuera de Washington, si no recuerdo mal, creo que ha cambiado de equipo.
Y los Bengals.
En los Bengals, ¿no? Hasta ahora.
Con Burrow otra vez, sí.
Sí, bueno. No sé yo lo que acabará jugando, pero bueno. El chico, el hijo de Randy Moss, que bueno, la verdad es que sus capacidades atléticas no las heredó. Nos vamos al otro lado. Es importante, son los hombres que atrapan la pelota, pues tanto más son los que intentan que no lo hagan. Los defensive backs, vamos con los corners, luego haremos los safeties, vamos a hacer un poco también como con los receptores y con los tight ends. Vamos a debatir un poco más en profundidad con los corners y luego los safeties, pues va a ser un poco más un repaso general de lo que son vuestros jugadores favoritos. Sí, iremos uno por uno con los corners, como digo, porque además he estado viendo los rankings. Y tenéis los dos exactamente los mismos rankings, que bueno, coinciden con los 5 corners, ¿no?, que he visto yo. Rubén tiene a Caleb Farley de Virginia Tech en el número 1, Greg Newsom en el número 2 de Northwestern, tienes a Patrick Surtain de Alabama en el número 3, J.C. Horn en el número 4 de South Carolina y a Asante Samuel Jr. en el número 5, mientras que Alejandro, tengo por aquí el top, pues tiene a Caleb Farley también en el número 1. Cambiáis en el 2 con Patrick Surtain para Alejandro y en el 3 a Greg Newsom y luego ya coincidís en el número 4 a J.C. Horn y en el número 5 a Asante Samuel Jr. Yo aquí, pues Rubén, hombre, la verdad es que mi problema fundamental con esta clase de corners, te lo digo muy rápidamente, es que Patrick Surtain es hijo de un jugador de NFL que yo vi jugar, que J.C. Horn es hijo de un jugador de NFL que yo vi jugar, y que Asante Samuel Jr. es jugador, hijo de un jugador de NFL que también vi jugar, y la verdad es que creo que vi las carreras de los tres al completo. Entonces, tengo un problema muy grande con esta clase de corners, Rubén.
Cuando empiezas a ver ya jugadores que son hijos de otros que hemos visto, ya la cosa se empieza a complicar, y sobre todo los que se retiran, ¿eh? Porque ya empiezas a ver jugadores retirar que has visto toda su carrera y dices, madre, menos Tom Brady no se retira nunca.
Es la salvación, realmente. Y fíjate que vi Greg Newsom, si era el hijo de Greg Newsom, que le recordarás que era el corner del equipo titular del Green Bay Packers, de la Super Bowl que gana Brett Favre. Pero no sé si será hijo de alguien, pero no era hijo de...
Elijah Molden sí es hijo de otro jugador NFL, ex jugador NFL. Así que ya tienes otro también para sentirte peor todavía.
¿Quién es?
Me suena que es Mike Molden o algo así. O sea, fue un cornerback que duró como 6-7 años en la liga. No como titular, pero sí como típico jugador de rotación. Pero sí es hijo de un otro cornerback NFL. Ahora. Hay pedigrí en esta clase de cornerback. Esta clase de defensive backs.
Sí, ahora lo voy a mirar, Mike Molden, porque no me suena.
Lo leí en el background, pero sí que no me sonaba para nada, vamos, el nombre de los demás, pues sí que me sonaba.
Claro, porque los otros es que son tres superestrellas, es decir, el hijo de Patrick Surtain, el mismo nombre, fue un corner all pro para los Miami Dolphins a principios de este milenio, finales del siglo XX, y J.C. Horn es hijo de un wide receiver, Joe Horn, histórico para los New Orleans Saints. y Asante Samuel, que bueno, sabemos que los Patriots pues son la franquicia con más seguidores en España, y Asante Samuel fue jugador clave pues cuando Brady era un crío prácticamente. Así que bueno, vamos uno por uno. Rubén, Caleb Farley es tu uno indiscutible por talento, pero ojo con los problemas físicos.
Sí, es la única duda que tengo con él, es eso, esta cirugía de espalda que se ha tenido que hacer, y veremos a ver lo que le hace perder ese... a ver cuánto, qué pick sale, qué stock le hace perder, porque a mí me parece que es un cornerback, pero vamos, de mucha calidad, con cosas a mejorar todavía, pero que tiene unas caídas súper fluidas, que su velocidad de recuperación, su recovery speed es buena, que ataca muy bien el catch. A mí me parece que es un señor cornerback, pero hay que ver. Y yo creo que, fíjate, creo que va a caer al final de primera ronda, y va a ser un jugador que va a funcionar muy bien en la NFL.
Sí, porque yo creo que este chico lo tiene todo. Es que es un cornerback súper atlético, con un tamaño que es ideal para la posición. Combina una velocidad con una agilidad destacable. La velocidad de cierre, que es, yo creo que, élite, cómo reacciona a esos movimientos del receptor y al envío del quarterback, desvía pases, logra intercepciones. El partido, bueno, este chico no jugó la temporada pasada por el COVID-19, pero veis el partido de hace un par de años, por ejemplo, contra Miami, tiene un par de intercepciones que son espectaculares, y además está acostumbrado, ¿no?, a jugar el press y a mantenerse en fase, ¿no?, en todo momento con el rival, así que puede ser el prototípico cornerback 1, pero en principio va a salir, ¿no? Tú compras, Alejandro, esa caída del top 10, incluso un poco más, porque cuando empezó el proceso pre-draft para los que digamos que nos metemos después de la temporada NFL, que es finales de febrero o marzo, después del Scouting Combine, este chico iba a salir el número 5, número 6, y ya lo estamos viendo, como dice Rubén, en los 20.
Al final, las dudas físicas en un jugador le hacen caer siempre. Al final, el run-run que hay encima con dos operaciones en la espalda, con una operación en el cruzado, al final ya son cositas que van sumando. Y lo bueno que tiene Farley es que es relativamente nuevo en la posición, porque él fue reclutado como receptor y solo ha jugado un año y medio como cornerback realmente. Y la evolución que ha tenido es brutal, porque la capacidad que tiene atlética, yo creo que está fuera de toda duda, la fluidez que tiene, la capacidad para abrir caderas y echar encima de cualquier tipo de receptor, porque encima es grande, tiene brazos largos, físicamente y atléticamente no puedes ponerle ningún pero. Pero luego, a la hora de leer al quarterback, yo creo que la evolución que ha tenido en su temporada como titular es buenísima. Cada vez entiende más conceptos, cada vez entiende más dónde va a ir el balón, en zona, dónde tiene que atacar el balón, dónde tiene que saltar la ruta y dónde tiene que esperar y guardar un poco la ropa. Si bien yo creo que necesita un pelín más de seasoning, un poco más de experiencia en términos de placaje, porque a veces se sobrecita muchísimo en el juego de carrera, pero por lo demás es alguien que lo que tiene malo lo va a ganar por experiencia, y lo único malo de verdad son las lesiones. Si a este chaval le respeta las lesiones, yo lo tengo el número uno simplemente por el potencial que tiene. Al final, en una clase defensiva que no es la mejor del mundo, alguien con el pedigrí o con la capacidad de tener una carrera estelar como la que tiene Farley, yo creo que le hace destacar un poco por encima del resto en ese sentido.
Sí, la clase defensiva no es muy buena. Creo que la clase de corners es lo mejor que tiene esta clase defensiva, y me parece que Farley es el mejor con diferencia de respecto a los que vamos a hablar ahora, que los he visto a todos, esos del top 5. Pero claro, esas dudas, evidentemente, para una franquicia, apostar tu primera ronda del draft, que es en principio el jugador que sí o sí se tiene que convertir en no en una estrella, pero desde luego en un titular claro del equipo en sus primeras cuatro temporadas, pues claro, no.
Imagínate un top 10. O sea, en un top 10 estás a un fallo de irte a la calle como general manager. No. Que, o sea, te las juegas mucho, la verdad. Por mucho que haya muchos equipos que tienen general manager nuevos dentro del top 10, pero imagínate empezar con esa mala pata de tener de draftear un jugador que luego ni pisa la liga. Yo entiendo que haya dudas porque el talento está ahí, pero los problemas físicos son problemas de espalda que no son precisamente fáciles de tratar en muchas ocasiones.
Claro, yo no recuerdo exactamente lo que era, creo que era más de piernas, pero Sidney Jones hace también un par de años parecía Aquiles, ¿no? Era el mejor corner de la clase en principio por características, etcétera, y no parece, ¿no?, que la forma le haya permitido llegar a ese nivel. Y en Filadelfia, pues ni mucho menos cumplió, por supuesto no salió en el pick que se esperaba en un principio. y luego pues al final pues creo que ha pasado por Jacksonville y ahora mismo bueno no sabemos por dónde
San
va
Jacksonville. A ir. Entonces, ahora mismo, así que
no sabemos dónde va a ir.
No se esperaba mucho más de él y una lesión grave le aparta completamente del camino al estrellato.
Claro, así que eso le abre la puerta a, veremos, si Greg Newsom, si Greg Newsom, J.C. Horn o Patrick Surtain para hacer el corner 1 el próximo jueves en la primera ronda del draft de la NFL. Para Rubén Alejandro, Greg Newsom es ese número 2 en la posición, un corner que combina buena estatura, brazos, piernas largas, con yo creo que experiencia en el exterior y capaz de jugar en zona y en individual. O sea, yo creo que es un jugador muy, muy completo.
Es extremadamente completo. Otro jugador que el principal problema que tiene son las lesiones y la poca continuidad que ha tenido. Porque a nivel inteligencia, yo creo que es de los jugadores más inteligentes de la clase en general. No solo hablando de la posición de cornero, pero cómo es capaz de leer cualquier situación. En zona se desenvuelve increíblemente bien. De hecho, Norwester ha jugado mucho más en zona que en man-to-man, pero yo creo que tiene la capacidad perfectamente de jugar en man-to-man porque tiene velocidad, tiene mucha fluidez a la hora de moverse, es muy inteligente. Es que es otro jugador que a mí me flipa, o sea, a mí me encanta Newsom. Creo que es otro jugador que ha subido muy al final del proceso y con buena razón. Yo creo que lo único que le frena es eso, un poco la inexperiencia en man-to-man o la inexperiencia en haber jugado tanto en zona y no tanto al hombre. Más el problema de las lesiones, que realmente ha jugado muy poquitos partidos como titular en college por culpa de no tener ningún tipo de continuidad debido a lesiones. Pero el resto de cosas, yo creo que además el salir de una universidad con el pedigrí que tiene Northwestern a la hora de comportamiento fuera del campo, comportamiento dentro del campo, ayuda mucho, ayuda mucho. Ya dicen en las entrevistas que es un jugador extremadamente inteligente y que le gusta estudiar los partidos, le gusta estar encima de sus errores y se le ve que partido a partido se le ve mejoría y eso en la NFL no puede sino ser un superior, yo creo. Estudiar tanto y acabar siendo tan bueno en ese sentido. Te recuerdo un poco cuando sale Sherman y te dice que estaba metido en la sala de vídeo más que ninguno, pues es un poco la imagen que tengo yo de Newsom, según lo que he leído de él y según lo que dicen de él.
Sí, parece un pick en principio muy seguro, aunque claro, ahora todos lo son y luego la carrera de cada uno depende, ¿no? Que empieza siempre a partir de ahora. Luego lo hablamos, ¿no? Siempre estos jugadores a los que analizamos tantísimo, luego a lo largo de su carrera nunca les vamos a analizar tanto. Están las grandes estrellas de la liga y no nos centramos tanto ni nos fijamos tanto en cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos. Quizás este jugador, que es más representativo de otro que hablaremos después, pero quizás es también demasiado agresivo pasadas las 5 yardas, que ya sabemos que en el college football la reglamentación no es exactamente igual a cómo se aplica en la NFL y bueno, eso quizás sí que lo tiene que corregir un poco de cara a su transición a los profesionales. El que sí que ha jugado y mucho, y este yo creo que también será un jugador que ha estudiado mucho la posición y este desde luego no es nuevo, como nos comentaba antes Alejandro, como es el caso de Caleb Farley, porque su padre, ya lo hemos hablado antes, fue un corner All-Pro en la NFL y este chico pues yo creo que lleva 3 temporadas haciéndolo en Alabama, además la universidad top ahora mismo en el college football. Patrick Surtain Jr., otro corner grande, Rubén, de excelente talla, jugador físico y que en principio tiene uno de esos suelos que son muy altos, o sea que este jugador en principio no sé si top 10, pero poco más allá va a ir de la primera ronda del draft.
Hombre, yo creo que no es mi preferido, pero yo creo que va a ser el primer cornerback elegido, ¿eh? Creo que es un jugador que está preparado para jugar ya. Yo creo que es de los más fiables, ¿no? Quizás no vaya a tener el techo que pueda tener Farley, que pueda tener Newsom, incluso que pueda tener J.C. Horn, pero sí que creo que es muy fiable y sabes que va a jugar bien en la NFL porque está muy bien construido, porque ha jugado en una defensa que marca muchos registros y que sus defensive backs sobre todo tienen que ser muy inteligentes jugando. En defensas individuales es muy bueno, es muy grande, juega muy físico. A mí me parece que es muy buen jugador. Quizás le veo algún error en defensas zonales, creo que su espalda a veces sufre bastante. Pero es un jugador que yo creo que tú sabes que te va a dar el rendimiento que promete y es un pick muy seguro. Y por eso digo que creo que va a ser el primero en salir, ¿no? En este lado me extrañaría que no lo fuera por eso, ¿no? Porque al final, pues los problemas que hemos hablado de Farley, quizás algo de incertidumbre que pueda generar Newsom o J.C. Horn con algunas cosas que sí que se han notado se notan en el tape que tienen que mejorar. Pero Surtain es un chico que yo creo que está preparado para jugar ya en la NFL.
Sí, yo creo que es el más completo de estos cinco, el más seguro además, porque este no tiene ese historial de lesiones que hemos hablado de los otros dos, y es un jugador que, bueno, combina experiencia con físico, y yo creo que quizás, lo pongo aquí en mi análisis, si tienes en el otro lado un corner rápido que se encargue de los receptores así más escurridizos, puede ser ese un equipo ideal para elegir a Patrick Surtain si necesitas reforzar esa posición de defensive back, porque quizás es el único punto débil que tiene este chico, que juega algo alto de caderas y tiene dificultades, ¿no? En esa transición, en ocasiones, pues le han cogido un poco la espalda, sobre todo también jugando en cobertura off, una defensa que sea física, que sea agresiva, que priorice la defensa presionante, pues puede ser también todavía mejor para este chico, que sufre un poquito, como decimos, cuando está pues algo más alejado del receptor, cuando no le pone la mano encima, es quizás donde se nota que esa velocidad punta no es top y que esas caderas pues no están al nivel de las de Farley, no de las de Newsom. Y otro jugador que, bueno, si hablamos que este es físico, J.C. Horn de South Carolina. Alejandro, yo este recuerdo que Rubén me lo señaló muy pronto en su análisis de jugadores. Échale un vistazo a este, dime a quién te recuerda, y vi simplemente un par de minutos y le dije Richard Sherman, y es que es prácticamente calcado. Yo creo que le debe gustar mucho, debe ser uno de sus ídolos porque se parece mucho su juego a él.
Sí, sí, en general recuerda muchísimo la actitud que tiene el balón. Nadie va a pasar por él, por encima suyo. O sea, la actitud que tiene cuando el balón está en el aire, cuando la jugada empieza, el jump que tiene es durísimo, es alguien súper físico en el principio de la ruta, a veces en exceso, yo creo. Muchas veces tiende a agarrar mucho, a pegar, a ser muy pegón en el principio de la ruta, pero si juega ese límite que tanto gusta a muchos equipos. Yo creo que alguien que en cobertura al hombre es pegajosísimo, que tiene la velocidad necesaria para estar con el receptor casi paso a paso, con quizá de caderas un poco duro en el cambio de dirección, pero yo creo que en líneas rectas alguien que es capaz de estar contigo pegado. El partido, por ejemplo, el partido lo ha destacado ciento y la madre ya, ¿vale? Pero tengo que decirlo. El partido que hace contra Auburn seguramente sea el mejor partido que hace cualquier jugador en cualquier posición de este draft. O sea, es absolutamente dominante y es algo que a cualquier scout le entra por los ojos directamente. Es que es increíble. O sea, cómo domina a Seth Williams es brutal. Y Seth Williams es un muy buen receptor. O sea, es un muy buen proyecto de receptor. Y él lo hace como si fuera fácil. Es un anulador completo. Yo creo que en zona también se puede llegar a mover bastante bien, porque de cara al balón, si bien no tiene buena producción, es bastante inteligente. Es bastante anulador en ese sentido. Es alguien que mete la mano mucho y que mete un poco el... Va a tener pases defendidos, quizá no vaya a tener muchas intercepciones, porque lo mismo pasa como con Sherman. No van a probarlo porque no quieren. Pero es alguien que si lanzan a su lado va a tener pases deflectados y puede ayudar al compañero a que intercepte. A mí una de las cosas malas que le veo, y por eso lo tengo el cuarto, aunque no está muy lejos de Newsom, realmente creo que Newsom lo tengo el 17 y a Horn el 20, es el tema del juego de carrera. Yo creo que no es alguien seguro ahora mismo en el juego de carrera. Muchas veces se tira sin mucho sentido a placar. Y para todo lo físico que es, yo le veo ese puntito negro del juego de carrera, de placar y de tratar de angular mucho mejor como de lo que lo hace.
Sí, sobre todo porque lo ves tan competitivo, tan físico, y quizás esperas algo más, ¿no? Por ejemplo, Sherman ha sido, ¿no?, toda su carrera uno de los mejores cornerbacks ahí haciendo el force y en el run support, y ahí es donde Jay Horn la verdad es que no destaca para nada. También es un jugador muy agresivo, demasiado, y yo creo que esto lo tiene que corregir, porque si no va a ser un imán de penalizaciones en la NFL. Y tiene una cualidad que no veo demasiado en college football, y es el hecho de que es un jugador que está acostumbrado a defender el jugador más peligroso del rival, incluso a perseguirle por el campo. Yo lo he visto pues partirse la cara contra Kyle Pitts en el exterior, y también estar defendiendo en el slot a Elijah Moore cuando se ha enfrentado South Carolina con Ole Miss. Y la verdad es que no puede haber dos jugadores más diferentes por estilos y por tamaños. Entonces es un jugador que, digamos que a nivel competitivo, por mentalidad, que es algo muy importante en la posición, la mentalidad, pues lo tiene todo. Además, como digo, jugador hijo de una estrella de la liga como Joe Hart, que además era un jugador, valga la redundancia, pues que no se achantaba ante nada. Era un jugador pues muy llamativo en ese sentido, y yo creo que eso lo habrá heredado el bueno de J.C. Hart. Para mí es el número 3. Yo tengo el 1 a Farley, 2 a Sartain, 3 a Hart, 4 a Newsom. Y los tres coincidimos con Asante y Samuel en el número 5. Rubén, un corner que la verdad es que yo creo que es un poco parecido a lo que hablábamos antes de Eli Moore, en el sentido de que 2 o 3 centímetros más, simplemente fíjate qué tontería, pero a lo mejor este lo estaríamos metiendo mucho más arriba.
Sí, sí, para mí es el Anton Winfield, ¿no?, de Junior, de este año. El año pasado se hablaba que Anton Winfield era un jugador muy listo, un jugador que jugaba muy buen fútbol, que su IQ era muy bueno, pero que evidentemente era algo pequeño. Y fíjate el año que ha hecho Winfield, ¿no? Y con Asante Samuel puede pasar algo parecido, ¿no? Que es pequeñito, pero bueno, al final mide lo mismo que Jared Alexander, aunque parezca que Jared Alexander es un pelín más grande, ¿no? Pero es un jugador que demuestra mucha pasión en el campo, que tiene, para mí tiene una buena recovery speed, que a pesar de ser pequeñito ataca muy bien el punto alto de la recepción y que es capaz de molestar ahí, y me parece que es un jugador que reconoce muy bien todo lo que está pasando delante, sobre todo en zona. Creo que es un jugador que en defensas zonales va a brillar mucho. Y pues es lo que dices tú, al final el tamaño siempre nos va a dejar, en ciertas posiciones nos va a dejar alguna duda, ¿no? Porque es irremediable. Pero Asante Samuel yo creo que es un jugador muy válido. Además es un jugador que también lo veo con capacidad para poder aportar desde ya. Tengo muchas ganas de ver a Asante Samuel en la NFL.
Sí, a mí me parece un caso fascinante, porque el juego está hecho para el exterior. Lo que pasa es que ves las condiciones físicas y piensas, pues estaría mejor en el slot. Pero claro, ahí tienes que ver si realmente cree un equipo NFL que va a ser capaz de ayudar contra la carrera, por ejemplo, si va a ser un jugador que se va a poder meter en situaciones de rush, porque eso es algo que en un níquel de la NFL es básico. Y yo creo que ahí no lo veo a Asante Samuel jugando cerca de la caja. Entonces, yo creo que debe jugar en el exterior, pero ahí vas a tener que confiar que se pueda partir la cara contra rivales mucho más grandes en la NFL. Y es muy buena la comparativa física que haces con Jair Alexander, porque sí que están en la misma estatura, lo fui a mirar, que me lo comentaste, están también en un peso similar. Es cierto que Samuel no es tan explosivo como Jair Alexander, es un jugador que en ese sentido tiene un tren inferior poderoso, pero no tiene esa velocidad, ese start-stop que tiene Jair Alexander, y es otro tipo de cornerback con un cuerpo, eso sí, similar. Pero bueno, la verdad que es un caso fascinante. Fuera de estos cinco, por si quieres mencionar a alguien, yo imagino que a lo mejor, y ya pasamos a los safeties para cerrar, Alejandro, Tyson Campbell de Georgia, que veo que lo tienes muy arriba. Es tu corner 6 y está creo que el 35 absoluto, exactamente. O sea que es un jugador importante. Yo le vi en el partido contra Alabama y la verdad es que sufrió bastante, pero claro, hablamos de jugador top.
Sale en la foto mucho, Campbell. Sí. O sea, sale muchísimo en la foto porque yo creo que le falta esa capacidad de tener ball skill todavía, pero siempre está dentro de la jugada, siempre el proceso de estar pegado al receptor lo tiene, ha mejorado mucho este año, a marcha forzada. Además es el año donde ha estado sano, que yo creo que era muy, muy, muy importante para él, porque los dos primeros años que ha tenido en college pues se ha pasado lesionado el 70% de ellos. Este año ha estado sano, ha jugado como titular, y las capacidades físicas que tiene Tyson Campbell, el cambio de dirección, la velocidad, si mejora técnicamente, los pies son muy buenos, por ejemplo. Si mejora un poco la utilización de las manos durante la ruta, el cambio de dirección que tiene es tremendamente bueno, pero muchas veces no sabe cómo utilizar su cuerpo aún. Está aprendiendo un poco a marchas forzadas, como he dicho. Sale en la foto mucho porque le faltan ball skills, pero yo creo que las ball skills se pueden ganar. Y claramente este año ha demostrado el por qué fue el mejor recluta en la posición de cornerback en 2018. Al final el talento está ahí, él, por mucho que haya jugado en una universidad como Georgia, tienes que ganarte hasta el último de los snaps, y él este año ha demostrado que tiene talento para jugar en la NFL, que tiene talento para que alguien apueste por él en un final de primera ronda, en un principio de segunda ronda. Porque ese cuerpo más la capacidad de desarrollo que puede tener es muy, muy, muy apetecible.
Si no me equivoco, Tyson Campbell jugó en el mismo instituto que Patrick Sartain Jr.
Sí, en la IMG Academy.
O sea, que imaginaros, o sea, lo que sería lanzar.
Claro, con más gente. O sea, esa clase de reclutamiento de IMG fue una bestialidad también. O sea, creo que estaba también, por ejemplo, que el año que viene se presentará el draft Daniel Falele de Minnesota, que es un monstruo de tackle. Y hay más jugadores de ese palo, de esa clase de 2018. Es una barbaridad, la verdad, lo de... IMG es un instituto que prepara a los jugadores. Para Michael Penix estaba también, el quarterback de Indiana. Gente que prepara a jugadores específicamente. O sea, es como un super centro, un super instituto.
Locura, locura tremenda. Safeties, vamos a cerrar, si os parece, chicos. Aquí la verdad es que yo creo que el nivel de jugadores es bueno, pero no son jugadores que a lo mejor vayan a entrar en primera ronda, porque bueno, venimos de un draft en el que efectivamente ningún safety acabó saliendo en primera ronda. Si no recuerdo mal, Xavier McKinney de Alabama fue el primero, en el número 36, si no recuerdo mal, para los New York Giants, y quizás el favorito para hacerlo este año es Trevon Moehrig de TCU, es tu número uno, también es el número uno de Alejandro. La verdad es que prácticamente para todo el mundo hay unanimidad en este chico. Ahora me comentas su perfil, Rubén, que es prácticamente el único que vamos a hacer en la posición de safeties, a no ser que tengáis a alguien más en concreto. Luego ya tu top 5, pues tienes a Jevon Holland de Oregon, tienes a Hansa, tienes a André Cisco de Syracuse, tienes a Richie Grant de Central Florida, pero centrémonos en Trevon Moehrig. ¿Qué tipo de safety es, Rubén? ¿Safety tradicional? ¿Safety un poco para todo, tipo Harrison Smith, o tipo Antoine Winfield, jugador ahí para estar en el slot y ser un poco ese safety moderno? ¿Qué tipo de safety es Trevon Moehrig?
Es complicado ahora, ¿eh? Se está volviendo complicado catalogar o etiquetar a los safeties que salen de college porque juegan en muchísimas posiciones. No vemos a un safety que sea claro, como podíamos ver años atrás a Malik Hooker, ¿no? Que lo veíamos clarísimamente como un single high, como un jugador que iba a la zona profunda. A un Jamal Adams, que veías que más o menos era un box safety. Ahora hay muchos chicos, y vamos a hablar de Moehrig, pero también podríamos decir lo mismo de Holland, que son jugadores que para mí pueden jugar en muchas posiciones distintas. Y esto siempre decimos que a veces es peligroso para los propios chicos. A mí me parece que Moehrig está muy cómodo en la caja, pero también lo está en la zona profunda. Quizás como split safety, quizás... dejarlo solo en la zona profunda me parece demasiado, porque no sé si tiene el rango suficiente o la velocidad suficiente como para ocuparse toda la zona profunda. Creo que es un jugador inteligente, creo que es un jugador que lee muy bien lo que pasa delante de sus ojos, pero bajando a la caja como hook defender me parece que es bueno, me parece que es capaz incluso de defender rutas en individual de tight ends. Me parece que es un chico muy completo, nada fuera de lo común, o por lo menos yo no se lo veo de momento que lo puede conseguir, porque tiene que evolucionarlo, pero sí que me parece otro de esos picks seguros que no sé si alcanzará a salir a finales de primera ronda o ya será a principios de segundo día cuando salga, pero sí que me parece que es un jugador hecho y que puede producir. Con Holland creo que estamos ante un jugador que puede dar mucho más, que quizás el techo es más alto que el de Moehrig y que tiene muchas virtudes que le hacen ser un proyecto de jugador más que interesante.
Sí, a mí Moehrig cuando le vi pues me gustó, pero quizás no al nivel que he visto, ¿no? En algunos analistas que le colocan incluso en el top 15 o para salir en primera ronda indiscutiblemente, yo tengo dudas en que pueda pasar esto. Creo que es un jugador que encajaría ideal en un equipo si la defensa prioriza safeties pues un poco en parejas, ¿no? Una cobertura con C2, C4 y que no los pongan demasiadas situaciones en la caja o que tenga que viajar de lado a lado como un post safety. No creo que tenga la velocidad punta para llegar ahí. Y bueno, es un jugador que la toma de ángulos, en el tackle es algo inconsistente, no sé, yo creo que hay detalles que tiene un suelo que es muy alto, pero no me parece que tenga un techo tampoco demasiado alto, y por eso no creo que acabe saliendo en primera ronda, pero bueno. Así que del resto, no sé si tienes un favorito, tu número uno es Moehrig, pero tampoco lo tienes tan arriba, tú tampoco, lo tienes en el número 40 absoluto. Alejandro, y bueno, pues no sé si Ander Cisco, si Richie Grant, Molden, ¿no? El que me comentabas antes, que lo he mirado, es hijo de Alex Molden, que bueno, fue corner titular para los Saints en el año 96 y 97, yo la verdad es que no lo recordaba, yo veía la NFL entonces en los años 97 y 98, pero en aquella época ni había Game Pass, ni había highlights en YouTube, ni prácticamente, vamos, veías dos, tres partidos si tenías la suscripción a Canal Satélite Digital, que era por aquel entonces, pero de los equipos de esa segunda fila como era Saints en aquel momento, pues ni idea. Y yo no recordaba a ese chico, que acabó jugando en su última temporada en 2013 en los Lions. Así que, bueno, por lo menos en Molden no le tengo tanto coraje entonces como a Sartain, Hall o Samuel Jr. Alejandro, ¿algún otro safety que nos quieras comentar?
A mí hay dos que me gustan mucho. Quizá no tan al nivel... Uno de ellos creo que no se habla demasiado de él. Son Andrés, los dos de Syracuse, Andrés Cisco y Trill Williams. Cisco es el proyecto de free safety de este draft, porque nadie tiene la capacidad de movimiento que tiene Cisco en este draft. La velocidad, la fluidez, la capacidad de ir de banda a banda sin ningún tipo de problema. Y luego tiene la capacidad de ser un buen jugador en man-to-man, en el slot. Lo han ido poniendo más. Este año se lesionó, una pena. Se partió el cruzado, a ver cómo vuelve también de la lesión. Pero el problema principal de Cisco vuelve a ser lo mismo de siempre, la consistencia. El snap a snap de Cisco tiene momentos muy álgidos, porque al final es un tío que tiene como 13 balones, 13... tiene 11 intercepciones y 2 fumbles forzados en 3 años como titular en Syracuse, que es una barbaridad de producción. Pero luego tiene momentos donde acomete errores groseros, tanto de angulación como de leer mal al quarterback, pero los altos son muy altos y los bajos son muy bajos. Alguien va a elegirle y va a confiar en que sea consistente y le va a decir, oye, tú tienes la capacidad de todo, de ser un free safety de los buenos, de single high, de cambiar una defensa. Y con Trill Williams ha jugado en el slot mucho en Syracuse, y yo creo que puede ser ese safety, ese tercer safety, ese jugador físico muy, muy largo, Trill Williams. Muy, muy buen atleta. Sale de high school y tiene ofertas para hacer track and field en varias universidades. En Syracuse lo intenta el primer año el compaginar, pero al final no sale. Y es muy bueno en la agilidad lateral, la velocidad de recuperación, la explosividad que tiene de cara al balón. Es un plagador durísimo, a veces demasiado duro. De hecho, tiene varias expulsiones por targeting en su carrera universitaria, y lo único que es un poco acostumbrarse a ese rol de tercer safety. Yo creo que es otro jugador que puede jugar en split 2 también, pero como níquel yo creo que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la promoción. Para mí se habla muy poco de él, de lo que a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo esta secundaria de Syracuse, tiene 3 jugadores que para mí son top 75 de esta clase, los 3, Melifongu, Cisco y Trill Williams.
Sí, pues atentos, en ese segundo día del draft puede ser la carrera un poco de los safeties, y bueno, también andará por ahí el que es el número 3 en esos rankings de Rubén, Hamza Nasirildin de Florida State, que bueno, es un jugador que si tienes problemas para defender la carrera o necesitas un safety de ese tipo, pues este chico encaja en ese perfil. Así que, bueno, hora y cuarto, llevamos aquí y hemos cubierto una parte importantísima de lo que es un draft de la NFL, porque son las dos posiciones de las que hemos hablado hoy, wide receivers y corners, las que siempre más jugadores son elegidos en cada draft, son las posiciones de las que hay más jugadores en las plantillas NFL. Alejandro Montoro, Montoro RR en Twitter. Cualquier cosa que queráis saber del mundo del college football, pues ya sabéis que, bueno, este hombre, si quisiera también podría hacer el podcast, por lo que nos habla, hasta de high school. Que no sé si alguna vez haréis el salto, Alejandro.
No creo, pero es que a mí me interesa mucho, a mí me interesa mucho el background de los jugadores. Me gusta mucho leer las historias personales. Se mete Pablo mucho conmigo, como dice, joder, te interesa más, de verdad, o sea, te interesa más leer las curiosidades y las tonterías hechas que verlo. No, pero sí, me interesa mucho, me gusta mucho el estudiar al jugador en general. A mí siempre me ha gustado y nada, o sea, algún día haremos cosas de high school. De hecho, en Patreon estamos pensando en hacer cositas de high school, así que, pero yo no controlo tanto, eso ya pues... Hay gente que Néstor, Pumita, controlan mucho más que nosotros. Así que es cuestión de invitar a gente que sepa más y siempre delegar. Esto es lo de siempre. No te las des de algo que no sabe, así que mejor que lo haga otro que sepa mejor que tú y a ver qué sale.
Claro, que a nivel nosotros nos ponemos pensando lo que es España, bueno, pero vas a hablar de alguien que está en el instituto, pero claro, es que hablamos de Estados Unidos y hablamos del fútbol en concreto, o sea que estamos hablando de muchísimo nivel lo que hay ahí y por supuesto digno de ser estudiado, comentado, analizado, metido en un podcast, en un Patreon o donde queráis. Así que bueno, veremos si llega ya hasta tal punto la calidad de los análisis de estos amigos buenos que tenemos y el lujo, ¿no?, de poder contar con ellos, con esa guía y con ese esfuerzo que realizan semana a semana, día a día. De parte nuestra, como siempre, Alejandro, para todo el equipo, nuestro mayor agradecimiento y que vaya genial esa última semana de previa y, por supuesto, el fin de semana del draft. Alejandro.
Muchas gracias, la verdad. Nosotros estamos ya deseando un poco descansar, nos tomaremos una semanita de descanso después del draft. Pero volvemos con los análisis post-draft, con más contenido de cara a la temporada en CWA, con más contenido de cara ya empezando a recopilar datos y a recopilar jugadores interesantes de cara al draft de 2022. Pues nosotros paramos, pero los que no paran son los jugadores. Así que nosotros tenemos que ponernos un poco a la par también.
Así es, que al final estáis un poco como nosotros, que es prácticamente un trabajo de 12 meses. Muchísimas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo.
Igualmente, encantado de volver y cuando queráis que volvamos cualquiera de nosotros, estamos encantados.
Muchísimas gracias, Alejandro. Y Rubén, como siempre también, muchísimas gracias para ti.
Muchas gracias, Marco. Un saludo para todos.
Recordad que tenéis esos dos episodios anteriores, esta previa al draft 2021, que volveremos la semana que viene, Rubén y yo. Queremos que sea con Néstor, pero vamos a ver si podemos hacer coincidir los horarios para ese último programa previo y que, por supuesto, no os perdáis también los programas de Dani, de fútbol nacional en estado puro, porque tenemos ya los playoffs de la Serie A la vuelta de la esquina. Así que por hoy hemos terminado. Chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.